Bueno, señores consejeros, continuamos. Acabamos de hacer el sorteo de los concursos. Efectivamente, hay un solo postulante para la Cámara Penal de Esquel, que sacó el tema práctico 2 y la bolilla 1. Y una sola postulante que se sabía para el cargo de Fiscal General de Comodoro Rivadavia, que sacó el tema práctico 1, bolilla 2. Así que mañana vamos a probablemente agotar todos los exámenes orales. Vamos a empezar por la Cámara Penal de Esquel, seguimos por el cargo del juez penal de Esquel, con posterioridad los cargos de juez penal de Trelew y por último el cargo de fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 5 de 12. Eso hacemos mañana a la mañana y a la tarde las entrevistas. Les recuerdo que por la noche de mañana tenemos la cena de fin de año del consejo en un quincho aquí cercano que luego les informaremos dónde es. El trabajo práctico de los jueces penales había sido el 2 y la bolilla la 3, lo habíamos dicho antes. Bueno, pasamos a tratar el tema de la recusación del consejero Massari para intervenir en todo lo que tenga que ver con el sumario administrativo que se está sustanciando contra el doctor Gustavo Toquier, juez de ejecución de la ciudad de Comodoro Rivadavia, juez de ejecución 1. Respecto a este tema existen dos cuestiones. Una, que por una cuestión de orden lógico, por un tema lógico, debemos tratar primero si Massari está dentro del tratamiento o afuera. No estamos definiendo si Massari está dentro o afuera del consejo, les aclaro por si alguno confunde el ítem. Primero tratamos lo de Massari y luego hay un planteo de vencimiento del plazo razonable, de nulidad de lo actuado y demás, pero previamente tenemos que tratar la recusación del consejero Massari. Ustedes dirán qué quieren hacer. La información estaba subida a la nube hasta donde yo tengo conocimiento. ¿Quieren leer la parte? ¿Quieren que leamos la parte pertinente de la recusación? No. ¿La dan por sabida? ¿Quieren que la leamos igual? No es demasiado extensa. ¿Quieren que la leamos o no? ¿Sí? Sí, consejero Luchín.
Gracias, señor presidente. Creo que la consejera Erostegui tiene también como sumariante ha hecho su dictamen, ¿no? Sobre el punto, ¿no? Entonces sería bueno escuchar primero la parte de la recusación del doctor Toquier, sí. Después escuchar a la consejera Erostegui, escucharlo al consejero Massari y ahí, bueno.
Escuchar la recusación y yo diría después al consejero Massari. Acusación y evacuación del consejero Massari, no sé si es una palabra muy... Sí, queda feo, sí. Bueno, descargo del consejero Massari. Muchas gracias. Disculpe. Así que empezamos con la lectura de la parte de la recusación. ¿Quién se va a hacer cargo de esta lectura, señor secretario? ¿Consejera? Bueno, adelante.
Punto 4. Subsidiaria recusa con expresión de causa al consejero Oscar Atilio Massari. Manteniendo la reserva de impugnar toda decisión del Pleno que desconozca el agotamiento de su competencia para avanzar en este sumario, en este acto dejo deducida la recusación del consejero empleado no abogado del Poder Judicial, artículo 187 de la Constitución de Chubut, señor Oscar Atilio Massari, quien deberá ser apartado de la eventual decisión final que se dicte en esta cuestión, por estar comprendido dentro de las causales establecidas en los artículos 76 y 77, incisos 1, 4 y 6 del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut. En primer lugar, señalo que como quedó registrado en el audio de la sesión del 13 de agosto, el consejero Massari mantiene su afiliación al Citrajuch, que es justamente la persona jurídica denunciante de los determinados hechos delictivos que yo habría cometido en el juzgado a mi cargo y que provocan este procedimiento. Por lo tanto, su situación encuadra en el supuesto de comunidad con la persona denunciante, portador de un indisimulable interés en la suerte que corra la denuncia realizada por representante del gremio. todo ello en los términos del artículo 77, inciso 4 del Código Procesal Penal. Su implicación en los asuntos que se plantean en mi contra es de tal grado que durante el curso de la sesión fue necesario que los demás consejeros le pidieran explicaciones acerca de si él, que calificaba como corrupción a los actos a los que se refería, era él o había sido Ronconi. En segundo lugar, y como también queda claro en la grabación de la misma sesión, el consejero Mazzeri tiene una enemistad manifiesta, artículo 77, inciso 6 del Código Procesal Penal, conmigo por cuanto considera que el reparto de las asignaciones salariales existe un eterno conflicto de intereses entre los empleados por un lado y los funcionarios y magistrados por el otro. Y me ha tomado desde las épocas de la sanción de la ley de porcentualidad como un adversario acérrimo y en tal carácter soy objeto directo de sus apasionadas y continuas descalificaciones. Él mismo narró que como integrante de la comisión directiva del Citrajuch, en una reunión encontrándose en la derecha del gobernador junto con otros miembros del grupo, entre otros casos, dijimos, personalmente al licenciado Bussi, es mentira, aquello que Toquieri y Criado le habían transmitido sobre el alcance del convenio con la Asociación de Magistrados. Allí explicamos las consecuencias dañinas que derivarían para la provincia las que, a su criterio, después se produjeron. También relató que participó personalmente del proceso histórico que desembocó en la sanción de la ley de porcentualidad, y él interpreta que aquel acuerdo rompió la ley, atribuyéndome irrazonablemente la causación de una serie de supuestos males. Estas manifestaciones actuales demuestran el profundo sentimiento adverso que mantiene hacia mi persona, que ni aún hoy puede ver la realidad. Yo no firmé aquel acuerdo y renuncié a mi cargo en la Asociación de Magistrados, de Funcionarios y Magistrados, por disconformidad con sus términos. La ley de porcentualidad no se cayó, sigue vigente, y como tuvo que admitirlo frente a los demás miembros del Consejo, es el fundamento que animó a las acciones del Citrajuch para demandar las diferencias salariales para sus afiliados. En fin, aunque los hechos concretos contradigan sus ideas y expresiones, el obstinado consejero Mazzeri sigue sin aceptar la falta de motivos objetivos para censurar mi actuación. Las múltiples expresiones de animosidad quedaron grabadas en el audio. Quizás una de las más elocuentes sea la respuesta a la moción del consejero Luchelli de devolver las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia y su incontrolable y apasionada expresión: "No, no, pará", denotando una clara voluntad de avance hacia la admisibilidad cuando el resto de los consejeros habían patentizado los motivos que llevaban a la inadmisibilidad de la denuncia. Lo peor de su desempeño como miembro del Consejo es que si no hubiera sido por la intervención del consejero Vivas, que le tuvo que pedir que se excusara por el indisimulable interés que se desprendía de su intervención, hubiera continuado tratando de imponer su parecer, movido únicamente por los sentimientos negativos hacia mi persona que mantiene invariables en cualquier situación. En tercer lugar, y conforme establecen los acuerdos plenarios del Superior Tribunal de Justicia, número 3650-2007, 3763-2008, 3873-2010, los que acompaño como anexos 2, 3 y 4, el suscripto como titular del juzgado de ejecución número 1 tiene el primer subrogancia legal del juzgado de ejecución número 2, donde labora el señor Mazzeri. Vale decir entonces que por ausencia o vacancia del titular, doctor Eduardo Jarro Linio, me veo obligado a subrogar y como cabeza del tribunal estoy compelido a ejercer la superintendencia del trabajo que efectúa aquel como empleado, a la par de autorizar licencias y demás actividades que regula el régimen. Razones por las que, al menos por considerarlo una persona de bien, además de estar consagrado en el artículo 17, inciso 9, frecuencia en el trato, debió de apartarse mediante la excusación prevista en el artículo 30 del ritual que establecen en aquellas fundadas en motivos graves de decoro y delicadeza. Por estos tres fundados motivos, el consejero Mazzeri debió de excusarse de intervenir en el tratamiento de todas las denuncias efectuadas en mi contra. Como no lo hizo, permítaseme tener fundado temor de parcialidad y en su mérito pedir su apartamiento. Jamás la toma la, Jamás la toma de decisiones del señor Massari con respecto a mi persona y mis actos podrá ser considerada completamente objetiva e imparcial. Siempre sus opiniones obedecen a motivaciones e intereses ajenos a la actividad jurisdiccional del suscripto. Señora sumariante, no tengo inconveniente alguno en someterme a que se investigue mi conducta, pero no debo verme obligado a que mi labor jurisdiccional, con más de 25 años como funcionario miembro del Poder Judicial de la provincia y más 32 años de profesión de abogado, sea objeto de decisiones premeditadas y anticipadas, producidas en el ámbito sindical dirigidas a concretar un enjuiciamiento en mi contra y que, en definitiva, mancharían la noble actividad con que se ha honrado a los miembros de ese Consejo de la Magistratura en orden al voto democrático que la Constitución les ha impreso. Es por ello que solicito que, por la vía que considere procedente, sea resuelto el apartamiento del señor Oscar Atilio Massari del decisorio que se tome en definitiva respecto de esta cuestión.
Bueno, ¿quieren que se repita alguna parte o ya pasamos a al descargo del consejero Massari? Pasamos al descargo, consejero Massari tiene la palabra.
Sí, voy a tratar de ser ordenado porque lo acabo de escuchar al igual que todos y tal vez voy a ir respondiendo en la medida que me puedo ir acordando de lo que escuchamos. Primero le quería pedir al secretario si puede leer la carátula de la denuncia.
¿La carátula? Sí. La carátula es Superior Tribunal de Justicia sobre denuncia contra el doctor Gustavo Toquier, juez de ejecución número 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, expediente 130/18.
Bueno, surge de la carátula que no es el Citrajuch quien lo denuncia, sino que es el Superior Tribunal de Justicia, y tengo entendido que por esa razón, como era el Superior Tribunal de Justicia, no se pidió que se ratifique la denuncia. Entonces no es el Citrajuch quien lo denuncia, sino que es el Superior Tribunal de Justicia a raíz de una entrevista radial que se le hizo a un integrante del Citrajuch. También aclaro que soy afiliado del Citrajuch, pero no pertenezco a la comisión del Citrajuch. Soy representante de los empleados judiciales, afiliados y no afiliados. No soy representante del sindicato. Hecha esa aclaración, le voy a responder al doctor Toquier, al pleno, que tiene que tratar mi recusación, y también a toda la ciudadanía, porque cuando se trató la denuncia anterior, que pasó por este pleno, muchos ciudadanos, luego de la votación, particularmente me felicitaban por el voto. Entonces creo que hay un cierto interés tanto de la ciudadanía como de todos los integrantes del pleno, como de los empleados que represento, sobre lo que aquí se discute. En primer lugar, de lo que yo analizo del reglamento y de la Constitución, no está contemplada la figura de la recusación a un consejero. Sí puede un consejero excusarse, y se puede recusar, tiene el derecho un sumariado de recusar al sumariante, pero no está establecida la figura de la recusación a un consejero. Y más en el caso de los empleados judiciales, que solamente tienen un representante dentro del pleno del consejo, lo cual, si se hiciera lugar a mi recusación, hay un estamento que no participa de una decisión, y eso no está contemplado en la Constitución. La Constitución tiene el estamento de los trabajadores judiciales, del ministro del superior, de los abogados, de los populares y de los jueces. Son 5 estamentos. Anulando uno, no sería la votación no sería debidamente legal en el marco del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Si no, tendría que estar la figura de cuando un consejero es recusado, debería ser reemplazado por un suplente, lo cual no está establecido la suplencia. Solamente actúa el suplente en caso de renuncia, de remoción del consejero o de fallecimiento, otras causales. Jubilación, en el caso mío, entonces intervendría el suplente o enfermedad, como ha pasado en algunas otras oportunidades, que por enfermedades importantes los consejeros titulares renunciaron y fueron reemplazados. No está establecida la suplencia, por lo cual no está contemplada la recusación. Eso simplemente como aclaración, después lo determinará el pleno y la sumariante. Entrando a contestar en parte al doctor Tequiel, que se lo voy a hacer en audio porque él dice que escuchó mucho el audio. Primero, niego, así como negué en la primera oportunidad que también me recusó, quiero aclarar para los consejeros que no estuvieron presentes en la primera denuncia que hubo aquí en el consejo, el doctor Tequiel en esa oportunidad me recusó por amistad y ahora me recusa por enemistad, o sea, en dos años, amor y odio. En esa oportunidad yo dije que habíamos sido amigos en la etapa de la adolescencia, donde teníamos 15, 16 años. Él adujo que me conocía tanto que sabía que yo comía papas fritas con puré. Entonces toda la provincia del Chubut se enteró que yo como papas fritas con puré. Perfecto. Dije, qué bueno, qué interesante, ¿no?, para el tratamiento. Ahí expliqué que la amistad era de 40 años atrás, cuando los dos éramos estudiantes del Liceo Militar, y obviamente no estaba en sus planes, ni en los míos, que yo iba a estar en el consejo y que él iba a ser juez, o primero se iba a recibir abogado. En esos 40 años que pasaron, no tuvimos el trato que tuvimos cuando éramos amigos a los 15 años. Que yo me sentía objetivamente para poder decidir. Y es más, en reiteradas oportunidades, antes del tratamiento de esa denuncia, que así, ahí sí, porque él habla acá, entre otras cosas, habla de un trato frecuente. Desde el momento, desde febrero del 2016, ¿fue?, que se trató esa denuncia, desde febrero del 2016 a la fecha, no lo vi nunca más al doctor Tequiel. Primero creo que él estuvo con una licencia por enfermedad larga, después creo que tuvo una serie de viajes, o tuvo una suspensión. Yo después estuve unos meses trabajando en el consejo, nunca más lo vi. Pero sí, en la oportunidad de la primer denuncia, antes que se trate, sí teníamos, nos encontrábamos en los pasillos, y en dos oportunidades conversamos respecto a esta denuncia, porque me preguntó cuál era mi opinión, y yo le dije que la veía como preocupante, la situación es preocupante, le dije. Me dijo, ¿preocupante por qué? Y es una denuncia importante, hay muchas manifestaciones. La denuncia trataba porque, bueno, había un conflicto de competencia en lo cual el juez no hacía lugar a los pedidos de incompetencia que le hacían otros jueces y seguía con la causa, hasta el punto que creo que fue la Corte Suprema de Justicia quien le retiró el pedido. Entonces yo dije, a raíz de todas esas cuestiones que estaban pasando, lo veía como que era una situación preocupante, que seguramente justo para él es que se abriera el sumario, porque en esa instancia de sumario él tenía la posibilidad de explicar el por qué no hacía lugar al pedido de incompetencia y todas esas cuestiones que se le formulaban en contra de él. Y que había muchas manifestaciones, tanto de la fiscal de Estado, de la fiscal nacional, como de los fiscales de Comodoro, como de los jueces de la Nación, que hablaban de que debía apartarse por el tema del domicilio, de la competencia y todas esas cuestiones. Entonces, me parece que es preocupante. Bueno, él medio que se enojó y dijo, lo que pasa es que nadie se ve nada. Eso fue una conversación de pasillo. Bueno, dije, bueno, el tiempo lo dirá. O sea, yo creo que se va a abrir a sumario, en mi opinión, pienso que se va a abrir a sumario y que creo que sería lo mejor. Al tiempo, después del tratamiento de la comisión de admisibilidad y que se abrió a sumario y que se nombró sumariante al doctor Buccelli, yo justo estaba en el juzgado de Tequiel llevándole a la secretaria, la doctora Cauce, unos expedientes para que firmara el doctor Tequiel, creo, como subrogante, y él me manda a llamar y en una manifestación así ofuscada golpea el escritorio y me dice, ¿cómo me abrieron el sumario? Eso era para archivarlo. Yo le digo, mirá, lo mejor que te puede haber pasado es que se haya abierto el sumario, porque ahora tenés la posibilidad de defenderte, de demostrar la jurisprudencia y los artículos y las leyes en las cuales vos te basás para mantener tu competencia cuando todo el mundo está diciendo que vos sos incompetente en el tratamiento, ¿no? En la incompetencia. Y creo que lo mejor que te puede haber pasado es que hayan designado a su mariante al doctor Luchelli, que por lo que yo lo estoy viendo en el desarrollo de sus funciones dentro del Consejo, primero es un par tuyo, juez, es un juez de mayor rango, si bien es penal, pero bueno, es abogado, juez, camarista, es 100% responsable, trabajador, de una moral y una honestidad intachable. Digo, es lo mejor que te puede pasar, que te haga una investigación o valore tus las pruebas que vos te valgas para demostrar tu inocencia o tu palabra de que has actuado de buena fe y conforme a derecho. Así que es todo lo que te puedo decir. Nunca le manifesté ni amistad ni enemistad, simplemente dije lo que pensaba. Y respecto de que después yo voy a ir mirando algunos párrafos de su denuncia, pero ya llegando a eso, yo tengo una manera de trabajar en las dos gestiones en las que estuve dentro del Consejo, que es, como él mismo lo dice, que yo soy empleado, un abogado, sí, soy empleado, un abogado, por eso siempre me baso mucho en la opinión de los juristas, me baso mucho en la opinión de los sumariantes letrados, ya sean jueces o abogados, y al igual que los populares, tratamos de pedir asesoramiento y consejo a ellos, a los que actúan como y que son letrados dentro del pleno, y a abogados de la matrícula que nos orienten en la decisión, y tomamos la decisión de acuerdo a nuestro sentido común y siempre con buena fe. En ningún momento acá hay una cuestión, yo no mezclo la leche con el aceite, yo soy representante de los trabajadores judiciales y no soy una persona tosuda o, como él dice, obstinada, y lo voy a demostrar con dos o tres votaciones que hubo respecto de denuncias. En el caso de la denuncia que se trató anteriormente, de la cual yo me estuve refiriendo recién, donde fue el consejero Luchelli, yo voté de acuerdo al dictamen del consejero Luchelli porque 100% lo reconozco como una persona de bien, 100% honesta, que hizo un trabajo encomiable, excelente, y votó en base a lo que él, como juez, como abogado, como camarista, dio en el desempeño del doctor Toquier. Y voy a resaltar dos o tres párrafos de sus conclusiones, donde dijo: la primera conducta opera cuando se dicta una resolución contraria a la ley, expresamente invocada por las partes, mientras que la segunda surge cuando la misma se funda en hechos o resoluciones falsas. A nuestro modo de ver, la conducta desplegada por el sumariado podría encuadrarse en el llamado prevaricato de hecho, habiendo desechado otros encuadres posibles en atención al principio de especialidad. Entendemos que el magistrado ha partido a sabiendas de un hecho falso para poder abrir el concurso preventivo y mantener una competencia territorial que no le era propia. Esto que dijo el doctor Luchelli, y por el cual yo voté conjuntamente con él, no lo hice porque un día me levanté y dije: qué ganas que tengo que el doctor Toquier no sea más juez. No, yo nunca tuve ese pensamiento, acá no hay enemistad. Acá se trajeron a analizar conductas del doctor Toquier. Hubo un sumariante que es abogado, que es juez, que es camarista, que dijo esto, que después la misma Corte Suprema de Justicia dijo que la apertura del sumario, o sea, un año después o dos años después, no sé, que la apertura del concurso preventivo había sido un fraude. O sea, un poco avala lo que ha dicho aquí el subvariante en sus conclusiones. Yo es que yo esté enojado con el doctor Toquier, simplemente acá se trajo a análisis conductas de él y hubo un subvariante que dijo estas cosas y yo con él voté. Se votó por remitir las actuaciones no a Yuri, sino al Superior Tribunal de Justicia. Y el Superior Tribunal de Justicia, en base a esas actuaciones, le dio la máxima sanción prevista para un juez, que son 30 días de suspensión, y remitió las actuaciones, tengo entendido, si no me equivoco, a la Fiscalía para que denuncie los delitos que el sumariante ha escrito que puede existir la comisión de delitos, como prevaricato y no sé si habrá alguno más. Es decir, no es que Massari está enojado con Toquier y antes era amigo y comía papas fritas con puré con él y ahora está enojado. No. Después viene otra denuncia aquí, que no la hace el Citrajuch, sino que la hace el Superior Tribunal de Justicia en base a un reportaje periodístico donde hablaba el señor Ronconi. El señor Ronconi no es el señor Massari. El señor Ronconi, en ese momento que hizo la entrevista, era secretario de prensa del Citrajuch, creo que lo sigue siendo, y el señor Massari ya no es nada del Citrajuch. Es un afiliado nada más, nada que ver. Yo ahora actúo como presidente del primer subrogante, y precisamente como esa denuncia era un poco mezclada, porque de la entrevista se ve que yo tuve que hacer de intérprete de la denuncia. O sea, cuando a mí me toca trabajar como presidente en lugar del doctor Montenegro, quiero aclarar que se inhibieron todos los jueces, precisamente porque se estaba hablando de un acuerdo, la denuncia. A ver, el doctor Tocquier dice que escuchó los audios, y bueno, perfectamente, si escuchó los audios, tendrá que volver a escucharlos, porque la denuncia precisamente se hace de la entrevista que le hacen a Tocquier, a Ronconi, que yo la hago escuchar a todo el mundo, y después leo lo que está escrito. De la entrevista, que después interviene el que en ese entonces todavía era gobernador, el señor Das Neves, y creo que hablan entre ellos Ronconi y Das Neves. Ronconi hablaba sobre el acuerdo que se había firmado en la oportunidad del gobierno del doctor Bussi, donde por un amparo que ellos habían iniciado, una conjuez había determinado un aumento de sueldo para los jueces en el marco de la Patagonia o algo así, algo así creo que era, y en su fallo ya decía de que conforme las leyes vigentes, que eran la ley de que el Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Chubut es quien regula los sueldos de los empleados del Poder Judicial, y la ley de porcentualidad que equipara un porcentaje para cada función. En el marco de esas dos leyes y con la vigencia de esas dos leyes, se podía otorgar el aumento que el amparo solicitaba, que no sé si era algo del 30%, 40%, no recuerdo eso, pero bueno. En base a eso, Ronconi, creo, en la charla periodística, dice que ese acuerdo que se firmó, y lo nombra a Criado, y creo que lo nombra a Toquier, pero lo nombra Ronconi, no lo nombro yo. Como jueces que eran, habían cometido un acto de corrupción, porque le habían hecho firmar al gobernador Bussi un acuerdo que desconocía, porque el acuerdo establecía un porcentaje de aumento, y por lo que en una reunión que el gobernador había tenido con los miembros del sindicato había dicho que ese aumento era solamente para un grupo de jueces, no todos los jueces y magistrados. Entonces, no es que yo lo dije, yo estaba presente en la reunión. Dijimos, no, yo ni hablé. Pero yo sí recuerdo que lo tenía el gobernador Bussi y se le explicó de que por las dos leyes que precisamente seguían estando vigentes, eso era mentira, no le iba a poder dar aumento a algunos jueces si no se lo daba a todos los jueces y a todos los empleados, porque precisamente hay una ley que establece que si hay un peso de aumento para el ministro, ese peso de aumento baja en escala para todos. No es que yo lo dije. Como me tocó actuar legalmente en el ejercicio de mi desempeño dentro del pleno como presidente, hice escuchar el audio, leí lo que estaba escrito y le pedí a los consejeros que opinen. Y creo que es el consejero de Mármol que me dice, mira Cacho, vos que estás en el tema, a mí me dicen Cacho, el doctor Toquier sabe porque antes éramos amigos y ahora somos enemigos, que a mí él me decía Cacho también, bueno, Así que ya no sé la próxima vez de qué me va a denunciar, de qué me va a recusar. Pero, ¿podés explicar de qué se trató el acuerdo? Entonces yo traté de ir explicando en base a lo que me acordaba y a las reuniones. En ese entonces sí yo era integrante de Citrajut. Pero acá lo que se trajo a colación no es si el acuerdo fue una entrevista del señor Ronconi, donde intervino el gobernador Las Neves, y donde Ronconi dijo que era un acto de corrupción de los jueces haber inducido al gobernador a firmar ese acuerdo. Criado creo que el presidente, no sé por qué Toquier, y yo es más, creo que dije, no sé si Toquier formaba parte, si era secretario, no lo sé, pero yo estoy tratando de interpretar y aclararle a los consejeros las preguntas que me hacían. En base a eso, después el doctor Rivas dice que si así como los jueces se habían apartado porque ellos habían firmado el acuerdo o habían cobrado el amparo, ¿no? Firmado no, que habían eran jueces amparistas, o sea que habían hecho valer sus derechos, de acuerdo a ese acuerdo, habían iniciado los juicios que iniciaron para percibirlo, que debían excusarse. Entonces, el doctor Vivas también me recusa a mí porque yo había actuado dentro del Citrajut. Yo no quise... aparte, le aclaro al doctor Toquiri, le aclaro al Pleno, que precisamente para poder tratar esta denuncia se dividió en dos, porque una parte era la denuncia por el acuerdo del amparo de los jueces, donde aparentemente el señor Ronconi hablaba de Criade de Toquier. Y por otro lado, cuando lo llaman a ratificar al señor Ronconi ante el sumariante, el doctor Pizis, amplía la denuncia y hace una serie de acusaciones directamente hacia el doctor Toquier sobre presuntos delitos que hubiera cometido en su juzgado. Entonces, eso se dividió porque los jueces dijeron, nos tenemos que excusar porque nosotros somos amparistas. En la otra parte, no, queremos tener opinión, porque es solamente contra el doctor Toquier, no tiene nada que ver el amparo. Precisamente la parte por la cual él dice que yo soy enemigo de él, se desestimó. O sea, esa parte de la denuncia quedó desestimada, y solamente lo que nos ocupa ahora en la denuncia es la parte en la que actúa solamente, está acusado solamente él. Voy a negar totalmente, y digo que no es así, y es totalmente mentira, lo que dice que desde la época de la sanción de la ley de porcentualidad, yo soy un adversario acérrimo y que en tal carácter él es objeto directo de mis apasionadas y continuas. Jamás en mi vida he hablado con el doctor Toquier sobre la ley de porcentualidad, he tenido alguna descalificación. Es totalmente mentira. Jamás. Lo que yo he hablado con el doctor Toquier son las cosas que he comentado hoy, cuando se estaba por hablar y se estaba por analizar la primera denuncia, que le dije que me parecía que era una denuncia importante y que era preocupante, que él descalificó mi preocupación, y después cuando le dije que lo mejor que le podía pasar es que tuviera un sumario para poder defenderse. Después no he tenido, y menos públicas ni nada, no sé, no sé en qué se basa. Después quiero ver acá algunas cosas más que dice. Expresión y animosidad. Bueno, yo le pedí al asistente acá, Marcelo Tafra, que busque, porque él habla siempre de la sesión en la cual yo actué como presidente, donde analizamos la primer parte de la denuncia que se desestimó, y la segunda parte de la denuncia en la cual después se abre a sumario y se designa a sumariante, que creo que es la sesión que se realizó aquí en Puerto Madryn el 13 de agosto. Él dice que en esa las múltiples expresiones de animosidad quedaron grabadas en el audio, quizá una de las más elocuentes sea la respuesta a la moción del consejero Luchelli de devolver la acusación al Superior Tribunal de Justicia. Primero, el doctor Luchelli estaba excusado, así que no creo que haya podido hacer una moción. No recuerdo alguna moción respecto de devolver las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. Y que yo, en mi incontrolable y apasionada expresión, dije, no, pará. La verdad, vamos a seguir buscándola, no sé a qué se refiere. Yo sí recuerdo, y no sé si será esa, que cuando ya un poco este tratamiento se desvirtuó un poco, porque los jueces se habían, o sea, empezó con una entrevista de una radio a Ronconi, y después terminamos en el acuerdo, en la reunión que tuvimos con Bussi, el doctor Viva que me recusa porque yo me pidieron tantas explicaciones que dijeron, bueno, pero intervino en lo que era las reuniones, formaba parte, también debería excusarse, bueno, me excusé, no tengo inconveniente. Y también creo que hubo una moción del consejero, no, el consejero Julio Aristarain, que dijo, ah, bueno, entonces yo también me voy a excusar porque yo voté la ley de porcentualidad como diputado. Y yo ahí sí que le dije, no, pará, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, vos eras diputado y votaste una ley, y acá no se está tratando la legalidad o no de la ley de porcentualidad. Acá se está hablando de otra cosa. O sea, no nos vayamos por la nube porque no va a quedar un consejero para votar. Sí, entre los que se excusan y los que recusan. Pero era dentro del marco del tratamiento, yo me aparté, no voté, se desestimó, y no tiene nada que ver esa parte con esta denuncia. O sea, para mí es evidente que él quiere sacar un voto que él cree que de por sí va a ser negativo. Yo lo que le voy a responder al doctor Toquier es que lo voy a recordar, porque a lo mejor escucha los audios que le importan a él, pero no todos los audios. En la denuncia, en la primera denuncia que hubo contra él, yo voté de acuerdo a lo que dijo el sumariante, porque el sumariante pudo demostrar con las pruebas de las que se valió las conclusiones a las que llegó. Hace poco, en una sesión entre Belling, creo, también hubo una denuncia, ahí sí era del Citrajuch, contra dos defensores. Y yo voté por apertura de del sumario, se designó sumariante, actuó el doctor Maglione, y las conclusiones del doctor Maglione, que en base a las pruebas, y esas pruebas directamente eran testimonio de otros empleados, no podía probar lo que se denunciaba, que era maltrato, acoso laboral y algo más. Y yo no voté, como dice él, como un empleado judicial que recibe órdenes del sindicato y que obedece al Citrajuch, saludo uno, saludo dos, soy tosudo y por más que no lo podamos probar, yo voté con el sumariante y voté en contra de la denuncia, o sea, desestimar la denuncia. Yo no voté para que le hagan jury a los defensores. O sea, no sé en qué se basa de que ya de, si acá la consejera Erostegui, que es la sumariante, llega a una conclusión que no puede demostrar nada de lo que se lo está acusando, que no puede probar, yo no creo que en base a qué voy a fundamentar y voy a decir lo tendré que fundamentar, y cómo lo voy a fundamentar si no lo puedo probar. No es así. Y quiero terminar de una parte más, a ver si lo veo por acá. Bueno, ahora ya no me acuerdo si había alguna otra cuestión en la que él me decía que yo me... en orden de las surrogancias, él dice que yo me tendría que apartar de los tratamientos, de las denuncias que se hagan, porque él, en orden de surrogancia, es quien ejerce la superintendencia para otorgarme a mí licencias o sancionarme, o cuando él surroga al doctor Roliño. Es verdad, él surroga al doctor Roliño. La realidad es que generalmente quien surroga es el doctor Roliño, el doctor Toquier, porque el doctor Roliño generalmente no falta nunca y no se toma licencias. Pero bueno, en caso de que sí puede haber habido surrogancia. Después el doctor Toquier generalmente es el juez que más es dentro más recusado por los abogados, de los dos jueces de ejecución. Bueno, ahora habrá otro juez en actuaciones. Pero lo que realmente indica la subrogación es que, en caso de que el doctor Roliño falte, subroga Toquier, pero si Toquier no está, subroga el doctor Pidies o la doctora Venter, que son los jueces civiles. Y si no están el doctor Pidies y la doctora Venter, subroga los jueces de familia y subrogan los jueces laborales. O sea que yo me tendría que apartar, con ese criterio del doctor Toquier, yo me tendría que apartar de cualquier denuncia que haya contra cualquier juez que en orden de subrogancia pudiera ser quien ejerza la superintendencia mía. Entonces yo estoy pintado acá. A mí me dibujaron, traigo un cuadro, lo cuelgo, y yo no tomo ninguna decisión porque soy empleado, soy el único empleado representante, no tengo un suplente, o sea, no está establecido por ley de que haya, no hay dos empleados representantes, hay uno solo. Yo estoy pintado porque no puedo participar, o no puedo tener ni voz ni voto en ninguna denuncia que se haga contra algún juez que, en orden de la subrogancia, en algún momento pueda subrogar al doctor Bolinia. Y no es así. Yo me considero suficientemente objetivo, no soy ni amigo ni enemigo, y no tengo ningún interés especial en votar tosudamente, como dice él, ya, por el jury, por... No. Si vamos a ver que el resultado de lo que determine la doctora Erostegui, y en base a lo que ella diga, yo votaré. Pero, para nada, ese es mi descargo.
Gracias, Rodríguez.
De nada.
Bueno, vamos a aclarar el trámite, o recordar cómo es esto. Este es un, digamos, viene un planteo con posterioridad a la recusación, que es un planteo que pretendidamente por el sumario tiene aptitud para hacer fenecer el trámite administrativo que nosotros dispusimos, pues según en la óptica del sumariado estaría agotado un plazo razonable para la tramitación de este reproche disciplinario. Bueno, como ese trámite había que tratarlo ahora, porque pide él que se trate ahora, y lo recusa el consejero Massari, bueno, para saber quién lo va a tratar, hay que ver primero esta cuestión de la recusación. Por esa razón estamos trabajando en pleno, y en este trabajo en pleno, la consejera Erostegui es una consejera más, pero, a su vez, es la que intruye el sumario, por lo cual había pedido la palabra y se la vamos a dar. Pero no digo, aclaro que no es porque... No es que su carácter de instructor aquí tenga le dé una opinión en particular o particularmente relevante y distinta a la del resto, sino que, bueno, es instructora y está al tanto de las actuaciones, obviamente, más familiarizada, pero aquí estamos trabajando en pleno, ¿verdad? Esa es la lógica de esta instancia. Así que, doctora.
En principio voy a... Digamos, ya que estamos trabajando en pleno, voy a mocionar respecto a una solución del planteo del doctor Toquier. Al haber estudiado un poco más las actuaciones, voy a hacer la moción de, digamos, de rechazar la recusación por enemistad manifiesta, y me voy a basar en los siguientes argumentos. En principio, las cuestiones relacionadas a los planteos de recusación con causa, jurisprudencialmente y doctrinariamente en los tribunales, son interpretados con carácter restrictivo, ¿sí? La causal que invoca el doctor Toquier, que es de enemistad manifiesta, alude a un estado de apasionamiento adverso de la persona que tenga que resolver en este caso, que se manifiesta a través de actos directos y extensos, los cuales deben haberse puesto de resalto en forma pública. Dejamos aclarado que las pruebas aportadas son los audios, ¿sí? Los audios de la sesión de fecha 13 de agosto de 2018. Es importante resaltar, que también lo manifestó el consejero Massari, que la denuncia ha sido iniciada por el Superior Tribunal de Justicia, no por el sindicato. El Superior Tribunal de Justicia convoca al señor Ronconi luego de manifestaciones radiales que realizan una radio de Comodoro, y en base a esas manifestaciones comienza una serie de, de o un sumario interno o con una testimonial del señor Ronconi, y en base a ese testimonio inicia esta denuncia ante el Consejo. Bueno, una de los ejes es el tema del acuerdo, que fue la primera cuestión que se trató en ese pleno. Y lo que podemos decir es que, digamos, el acuerdo de los magistrados fue un acuerdo político. Ese punto sobre la conveniencia, la oportunidad y el análisis de los alcances jurídicos, de si era ajustado a derecho o no, y si finalmente hubo alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes, este pleno consideró en ese momento que debía desestimarse. Previamente se resolvió el apartamiento de consejeros que suscribieron el acuerdo, que fueron beneficiados con ese acuerdo, y también del señor Massari, en cuanto el sindicato sostuvo que el acuerdo perjudicaba a los trabajadores. Pero bueno, la cuestión de ese eje de la denuncia, que podía ser el más controvertido, fue desestimado. Y previo a ello, en un ejercicio de responsabilidad del pleno, se resolvieron las excusaciones, de la cual el consejero Massari no votó. El hecho de que el consejero Massari se encuentre afiliado, no nos olvidemos que es un derecho constitucional. Cualquier consejero que represente a los empleados judiciales. Y el ejercicio de ese derecho no puede ser cuestionado. Y también considero, que conceptualmente es peligroso considerar que la circunstancia de la afiliación puede representar un supuesto de falta de objetividad. El agrupamiento, la cuestión del agrupamiento sindical es justamente un fenómeno que surge a raíz de una desigualdad. Y de la posición contractual de los trabajadores respecto de los empleadores. Históricamente se había erigido en cuanto se prefiguraba como una relación individual. Entonces, para poder compensar esta diferencia de poderes, es que, surgen los agrupamientos sindicales. Entonces, la discusión entre dos agrupaciones gremiales puede ser, en este caso son los jueces y los empleados, es una dinámica de la cuestión colectiva, de la negociación y en este caso de salario. Y no son cuestiones que constituyan objeto de investigación de este sumario. También es importante destacar que la característica y la modalidad que adopta este consejo hace que los debates puedan escucharse en forma, completa, ¿no es cierto? Todas las ideas que nos van surgiendo, nosotros las vamos manifestando, no hay cortes, y de ello puede inferirse que en relación al mentado acuerdo de los magistrados y las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon al mismo, el Consejo desestimó dar curso en ese sentido luego de un profuso debate. O sea, nosotros para poder llegar a esa conclusión y a las recusaciones, y realizamos un debate bastante amplio de la cuestión, bastante discutido, llegamos a la conclusión de que esa cuestión en particular iba a quedar fuera del sumario. El consejero Massari no representa en el Consejo al Sindicato de Trabajadores, al Sindicato de Trabajadores Judiciales, representa a los trabajadores judiciales, que pueden estar afiliados o pueden no estar afiliados, pueden ser opositores o pueden ser simpatizantes de la conducción del sindicato que esté en funciones. Por ello debe tratarse con suma prudencia cualquier tipo de apartamiento de la figura del representante de los trabajadores judiciales del pleno, peligrando la falta de representatividad de un estamento que tiene un solo representante. Tampoco el hecho de que eventualmente el doctor Toquier subrogue el juzgado donde presta funciones del señor Massari puede considerarse susceptible de poner en duda la imparcialidad del consejero por frecuencia en el trato. Y en este caso debe considerarse la correspondencia, O sea, en este caso, el consejero Massari ha negado que tenga amistad o enemistad, no es lo que siente, una amistad con él. Existe, en este caso, se trata solo de una relación jerárquica laboral de superintendencia, lo que no puede ser considerado como falta de imparcialidad. Tampoco surge, digamos, de los audios que hubiesen actos extremos por parte del señor Massari, tampoco inequívocos de efectivo resentimiento. Respecto, digamos, de las manifestaciones del consejero Massari, sí podemos, o puedo yo calificarlas, que simbolizan un simple apasionamiento, ¿sí? Todos conocemos a Cacho y sabemos la forma que tiene de expresarse, que también puede representar un apasionamiento, pero no es un apasionamiento adverso, que significa hostilidad, que es lo que la normativa en cuanto a la recusación con causa por esta causal podría surgir un apartamiento, ¿sí? No es el grado de exigencia, este apasionamiento simple que él manifiesta cuando habla sobre cualquier tema, este apasionamiento simple no llega al grado de exigencia que indica o que exige la normativa como causal de apasionamiento adverso, que es la enemistad manifiesta. Por último, creo que la objetividad que requiere la decisión del Pleno justamente está garantizada por el Pleno, que cauciona la garantía de integridad, por lo cual entiendo que habría que rechazar esta recusación, este planteo, y bueno, lo pongo a consideración del Pleno.
Gracias, consejera. Señores consejeros, ¿alguno tiene...?
Sí,
adelante, señor Roberto Ricos.
No, quería compartir la moción de los consejeros que me predecieron en la palabra, y entiendo que una de las riquezas más grandes que tiene este consejo es la diversidad de los estamentos que tiene, de dónde provienen los consejeros. En ese sentido, una recusación sin fundamento estaría violando el espíritu constituyente de la reforma del 94 por el cual ha sido creado este Consejo de la Magistratura.
Gracias, consejero.
Gracias. Sí, yo también voy a compartir lo dicho por lo postulado por la consejera. Lo estoy siguiendo lo que dijera el consejero Massari. En primer lugar, quiero reafirmar algo que dijo la consejera Erostegui, que es así porque subsidiariamente se utiliza el Código de Procedimiento Penal de la provincia. Las recusaciones son de carácter restrictivo, si no, hay en ciertos lugares no se podría ejercer la justicia, no se podría administrar justicia, porque todos serían conocidos, tendrían algún tipo de relación. Por eso habla de amistad íntima o enemistad manifiesta. Y el consejero Massari ha sido particularmente claro que no anida en su corazón enemistad con el magistrado. Él puede sentir o creer que Massari tiene enemistad con él, pero él le ha dicho que no. Y punto. Y ya con eso ya termina la cuestión. Más allá que sinceramente luce bastante contradictorio, y esto no lo puedo dejar de observar, que en el sumario que me tocó hacer hace 2 años, él afirmaba que era amigo de Massari. Es más, esta cuestión que él señala como un hito a través del cual se desvirtuó esta situación, que fue la firma del convenio con el gobernador Bussi, fue hace aproximadamente 7 años, creo. O sea que yo no entiendo si él entiende que fue amigo o enemigo, en definitiva, porque habría un tiempo, un lapso, en que aparentemente estas dos cuestiones
habrían estado al mismo tiempo, ¿no? Esta amistad o enemistad. En todo caso no importa, porque siempre esta confusión, en definitiva, que puede tener el doctor Doquier, no la tiene el consejero Mazzani. Porque acá estamos observando qué siente el consejero Mazzani y si esto le impide o no tomar una decisión ecuánime. Así que yo considero que no existe ninguna posibilidad de hacer lugar a esta recusación.
Gracias, consejero Luchelli.
Gracias. En primer lugar, me adhiero a lo expresado por los preopinantes en cuanto que esta denuncia formulada por el doctor Toquier contra el consejero Mazzani, sino porque advierto algunas inconsistencias en el desarrollo de escrito que formula esta acusación el doctor Toquier, sin mencionar, por ejemplo, algo que se le escapó y me extraña que sea un juez el que lo escribe, esta denuncia, hace firmar a dos defensoras, pero no las nomina ni siquiera como apoderada ni como patrocinante. La hizo firmar y, bueno, yo creo que también cabe la duda de que si realmente son las firmas de las dos funcionarias de la defensoría. Pero no, tampoco las menciona. Con el patrocinio, como se tira y debe existir cualquier tipo de denuncia. Más aún todavía la característica del denunciante, un juez de la provincia. De todas maneras, acá hay circunstancias que fueron mencionadas antes de mi ingreso al Poder Judicial. Por lo tanto, no me puedo referir a ello por cuanto a las reuniones que yo he participado con respecto al acta acuerdo que mencionó el consejero Mazzani. En dicha reunión sí estaba representando a los magistrados el juez Toquier. De todas maneras, esto no tiene ninguna consistencia para lo que realmente quiso decir. Honestamente y sintetizando, no entendí qué es lo que quiere decir con respecto a la persona, a su actividad sindical, para eso es representante justamente del Citrajuz, y por lo tanto estimo como y apoyo lo que ha mencionado precedentemente la consejera Elostegui, que esta denuncia realmente no tiene sustento, carece de contenido jurídico y más todavía siendo precisamente que la suscribe un juez, y debe ser rechazada in divide.
Gracias, consejero Donet. ¿Nadie más? Bueno, yo hago propio todo lo que dijo Martina. ¿Sí? Solo agrego muy brevemente que lo conozco a Mazzani y sé que no se maneja con subjetividad respecto del doctor Duguier. Puede haber tenido diferencias de opinión respecto en el contexto de este proceso de discusión salarial que a mi gusto ya se torna eterno, como los miembros de la Asociación de Magistrados lo hemos tenido con el Citrajuz, lo hemos tenido con el Estado, lo hemos tenido con el Superior Tribunal, lo cual no significa que seamos subjetivos a la hora de opinar. Yo voy a poner un punto de esto. Cuando ingresó esta denuncia remitida por el Superior Tribunal, que involucraba el acuerdo de la Asociación de Magistrados con el gobierno provincial y aspectos relacionados con este acuerdo que se calificaban habían merecido calificaciones por parte de que estaban en la denuncia, pero en realidad habían surgido de estas entrevistas y demás, de ilicitud o ilegalidad o lo que fuere, Lo primero que ocurrió aquí es que los que habíamos ejercido acciones de amparo decidimos que no teníamos la objetividad como para tratar esta cuestión. Entonces, al desaparecer todo un estamento, que era el estamento de magistrados, lo trató el Pleno. El Pleno, ¿sí?, decidió no hacer lugar a la denuncia. Y con posterioridad, cuando aquellos que nos habíamos excusado de entrar en él, por razones más que lógicas, pues estaba discutiendo la legalidad o no de un amparo del cual éramos accionantes, volvimos a poder intervenir, porque ya los temas que habían quedado en pie de la denuncia ya no ponían en tela de juicio nuestra objetividad. En esa oportunidad, pudiendo corresponder que esa denuncia fuera analizada por una comisión de admisibilidad, porque era factible que se expida la comisión de admisibilidad, ya estaban todos los estamentos pudiendo intervenir, una moción, de que teniendo en cuenta la gravedad del tema, o las implicancias del tema, que la denuncia que hoy está instruyendo la consejera Erostegui, una moción de que sea tratada por el Pleno, no solo en comisión. Sabemos que en la reforma del año de febrero, si una comisión decide abrir una denuncia por unanimidad, la denuncia se abre, no pasa por el Pleno. Pero allí se emocionó que, como esta denuncia había ingresado el año anterior, creo que fue el consejero del Mármol, que dijo, bueno, vamos a aplicar la ley administrativa vigente al momento de los hechos o de la denuncia, no la reforma reglamentaria posterior. Perfecto, así se decidió. E incluso hubo otra moción, que creo que fue del consejero Luchelli, mediante la cual lo que se propuso fue, bueno, pero es un tema, ha sido tan complicado esto, que tratémosla en pleno. Bueno, ambas mociones, el consejero Mazzari las votó favorablemente. Y la pregunta es, ¿a quién beneficiaban? Obviamente, al denunciado. Su suerte no quedó, primero, no quedó supeditada a una reforma reglamentaria posterior al ingreso de la denuncia. Segundo, su suerte en ese momento no quedó supeditada a la opinión de 4 consejeros, sino de 14. Ambas mociones las votó favorablemente el consejero Mazzari. Entonces, decir que no tiene objetividad es una postura algo superficial, sobre todo teniendo en cuenta que es una recusación abstracta. No se prueba nada, es una opinión. Bueno, yo opino lo contrario, y acá los consejeros han sido más que lo cuento respecto de fundamentar, porque hasta ahora 3 o 4 opinamos lo contrario. Y para finalizar, excluir a un estamento que está representado por una sola persona es algo que debe ser visto con suma excepcionalidad. No porque lo represente una sola persona, sino por excluir a cualquier persona que represente un estamento. Este consejo, si ustedes advierten, no está prevista la recusación de consejeros, sí de sumariantes. Y esto tiene una lógica, que es que aquí la gente que nos encontramos tenemos una legitimidad muy importante, ya sea otorgada por la ciudadanía, ya sea otorgada por magistrados y funcionarios de las distintas circunscripciones, por abogados de las distintas circunscripciones, por los empleados judiciales, por integrar el Superior Tribunal. La legitimidad de todos los que estamos acá es muy elevada. Y representamos al mundo judicial, por ende, excluir una parte del mundo judicial es, de alguna manera, pedirle al Consejo que funcione rengo. Bueno, para hacerlo, por eso no está prevista la recusación, para hacerlo tienen que ser razones particularmente fundadas, que yo entiendo, como lo dijeron los que me presionaron el uso de palabras, que no existen en este caso. Así que bueno, ponemos sometemos a votación la moción de la consejera Erostegui, que es rechazar la recusación formulada por el doctor Tokier contra el consejero Mazzari, por la afirmativa. No, usted no vota, obviamente, consejero. Entonces, por unanimidad, el Pleno del Consejo decide rechazar la recusación presentada por el doctor Tokier contra el consejero Mazzari. Por ende, termina la veda de intervención del consejero Mazzari e ingresa nuevamente al tratamiento del tema que sigue. Sigue el otro planteo, el planteo de fondo. A no sé, aquí sí, nuevamente, la consejera Ortega es la que recibió el planteo y la que lo analizó, sí, no, más allá de que el análisis está en la información que dispone el Pleno, no sé, consejera, qué temperamento quiere adoptar al respecto, hacer uso de la palabra u otro.
Sesionar en comisión.
Bueno, con audio.
Como dispongan.
Sí, quieren trabajar en comisión, bueno. Sí. Pasamos a comisión.
Antes de, digamos, pasamos a comisión. Formalizar en el audio. No sé si quieren que les resuma o quieren que leamos la parte de la denuncia del. Sí. Ah.
¿Por qué tiene que ser así?
Me hizo recordar la consejera Rostegui que hay algo que también quería expresar cuando dice el descargo ya está agotado, pero en relación a lo que ella dice ahora, que en realidad creo que nosotros nos equivocamos en las sesiones del 13 de agosto que se realizó acá, donde se trató esa primera parte de la denuncia, porque precisamente cuando las comisiones de admisibilidad trabajan en comisión, no trabajan abierto en audio. Esta era una comisión de admisibilidad ampliada porque era el pleno, pero era un debate en comisión y después se formula la decisión y la decisión sí va, se lee, pero la discusión de la cuestión es siempre es en comisión. No, esto nos habría evitado esta intervención del doctor Tokier de intentar una recusación en base a la discusión del tratamiento de una admisibilidad. No dejó de ser nunca era una admisibilidad que después se desestimó, pero bueno, él la utilizó. Ese trabajo debería haber sido en comisión, como lo está planteando ahora la consejera de Ortega, de que sea en comisión y después se formula el resultado de lo que resulte de ese tratamiento en comisión.
Pues vamos a aclarar un poco.
Perdón,
Sí, adelante.
No, que no había terminado de hablar, por eso.
No, en realidad yo no se la di.
A mí me da exactamente lo mismo que hablar en comisión o en sesión. Yo lo considero más justo que el doctor Toquera, si hace una denuncia y nosotros hacemos el descargo, él hace escrito y nosotros hacemos verbal, y nosotros debatimos, no me parece tan justo. Me parece más justo que hablemos
en sesión.
En serio.
¿Alguien más quiere decir algo?
Mi punto de vista.
Sí, está bien, gracias, consejero Mosquera.
No, pero no excluiría después el debate en sesión, sino, digamos, conversar un poco, leer la denuncia, perdón, el descargo, y
en
hacer
este
algunas.
Estamos.
Algunas aclaraciones.
En el audio, perfecto.
Pero bueno, como dispongan ustedes, yo tampoco tengo un problema. Me parece que para evitar algunas.
A ver, ya que estamos en audio. ¿Qué significa trabajar en comisión? Trabajar en comisión significa que la consejera de Ortega, que es lo que dijo, pueda, a pedido del Pleno, que es lo que propuso, leer, informar el conocimiento que ella tiene respecto de las incumbencias del planteo, porque se le fue presentada a ella como instructora sin perjuicio que el planteo tiene un potencial efecto de culminar con el trámite. Para, digamos, información del Pleno. Eso sería el objeto de la comisión. No es que trataríamos el planteo sin grabar y después pasaríamos a votar sin dar argumentos. No sería así. Pero, digamos, para evitar la desorganización que dijo Massari que ocurrió en aquel tratamiento. Yo quiero decir, más allá de lo que ustedes decían, a mí no me un poco como Mosqueira, no me parece, trabajaría de cualquiera de las dos formas. Ahora, precisamente porque nosotros este pleno sube los crudos de lo que se dice, existe este planteo del doctor Toquier, que como ustedes habrán advertido, como dice el consejero Massari, se tomó la molestia, él o sus letradas, de escuchar todo lo que se dijo. Y eso es un mecanismo de control republicano que nosotros hemos propiciado, porque no siempre se subían los crudos en épocas anteriores, inmediatas anteriores. Así que debíamos estar contentos que nosotros subimos los crudos, lo que decimos, y a raíz de lo que subimos existen estos planteos. Lo propiciamos nosotros, si no podríamos hacer otra cosa que no estaría bien, en mi opinión.
No quiero hacer una piedra para un debate, es solamente mi punto de vista, y lo hablo exactamente igual en el sillón, en el cuarto del medio, en la calle, en el pasillo. Eso. Si me equivoco en el pasillo, me equivoco en la calle, me equivoco en el sillón, me tengo listo. No, pues, hablo exactamente igual, así que para mí el tema de la cuarta del medio es más con un tema de esto.
Bueno, quieren ¿qué quieren hacer? ¿Trabajamos en comisión o trabajamos directamente al audio? Por eso, lo ponemos a votación. Ahí. ¿Alguien quiere decir algo más respecto al tema? Bueno, hay una moción de trabajar en comisión, digamos, una prueba preparatoria. Sí.
Una cosita nada más. Sí. Sinceramente, yo creo que no ofende el principio republicano de gobierno que estemos en comisión. Como también yo coincido que sería más rápido si directamente lo tratamos con audio. Porque creo que no, este planteo, que si mal no recuerdo, es el planteo este de...
El plazo
de que estaría vencido el plazo razonable, es algo realmente, por lo menos para mí, que no tiene mucho asidero, mucho sentido. Así que eso es como ustedes quieran, pero yo creo que sinceramente, o sea, esto como regla, digamos, para mí no ofende el principio de república del gobierno del audio si tratamos en comisión. Pero para mí, en este caso en particular, sería tal vez más rápido tratarlo con audio y ya resolverlo.
Igual yo no digo que trabajar en comisión ofenda el...
No, pero te quiero decir... Yo te interpreté de lo que dijo el consejero Claudio Mosqueira, que cuando él dijo yo hablo lo mismo que era, bueno, sinceramente no creo que la publicidad se vea afectada y que de alguna manera nosotros estemos cambiando el discurso cuando hablamos en comisión de lo que hacemos después cuando votamos. Pero creo que en este caso, en particular, sería más rápido directamente lo que proponen el consejero Mosqueira, de tratarlo abiertamente, porque es algo que no, para mí es...
Bueno,
no es algo...
Vamos con audio entonces, consejera. Bueno, entonces, ¿seguimos con el audio? Bueno, seguimos con el audio, consejera Erostegui. ¿Les parece que la consejera Erostegui explique someramente el planteo, más allá de que todos lo tienen en sus respectivas nubes cósmicas? El consejero Erostegui tiene la palabra. Massari, por favor.
Bueno, el doctor Toquier realiza un planteo de nulidad de todas las actuaciones del Consejo en este sumario desde fecha 11 de noviembre de 2017, porque dice que hemos perdido competencia para actuar en virtud de la ley 80. ¿Quieren que leamos lo que dice o siga?
Sí, bueno. Léalo, porque hay consejeros no abogados que...
Bueno. No, porque tiene su mínima complejidad. Bueno, la ley 80 dice que establece... La ley 80 es la ley que establece el trámite del juicio del jury de enjuiciamiento. Y en el artículo 23 dice... esperen que voy a ir al texto... establece que el Consejo de la Magistratura tiene 3 meses para poder finalizar la instrucción desde la fecha de la denuncia. Posteriormente nosotros tenemos otro plexo normativo que es la ley número 70, que es la que organiza el Consejo de la Magistratura. A raíz de la, nuestras, digamos, las facultades que otorga la Constitución al Consejo de la Magistratura y de la ley 70, también el Consejo puede dictar sus propios reglamentos. Tiene la facultad de poder dictaminar los reglamentos de funcionamiento y organización. Bueno, ¿qué es lo que plantea el doctor Doquier? Que nuestro procedimiento, que indica que el plazo de la instrucción es de 90 días corridos desde que se entrega al sumariante la denuncia, luego de su admisibilidad, plantea 2 cosas. Primero, de que el reglamento incorpora la figura de la admisibilidad, lo cual estaría, en pugna con lo que dice la ley número 80, y además dice que, hemos excedido el plazo este de los 90, de los 3 meses que indica la ley número 80. Entonces, lo que hay que definir es si nos hemos excedido, en definitiva, de la facultad reglamentaria, y estas actuaciones pueden correr peligro de nulidad. Yo entiendo, de que además plantea de que se está violando la garantía del plazo razonable, ¿sí? Que es una garantía propia del procedimiento penal y también de todos los procedimientos, también administrativos o sumariales. Yo voy a proponer, como habiendo tomado también mayor intervención en el sumario, el rechazo de la nulidad, en virtud de que los reglamentos tienen una cuestión de operatividad, ¿sí? O sea, pensemos en que en la situación de que entra una denuncia y nosotros tendríamos 3 meses para analizar, si es viable o no, y analizar y hacer, llevar a cabo toda la instrucción. Sería materialmente imposible. Por eso el reglamento le da, con el fin de que esta normativa sea operativa, y en virtud del plexo que constituye la ley 70 más las facultades reglamentarias del Consejo, no está desajustado el procedimiento que tenemos dentro del Consejo con la ley número 80. No sé si quieren alguna precisión más del planteo. No sé si está claro.
Sí, ¿va a continuar, doctora? Pidió la palabra el doctor Luchelli, no sé si...
Bueno, la cuestión del hay otras cuestiones también que que tratar. La cuestión del plazo razonable tampoco ha sido violentada, porque en definitiva hay actos que fueron oficiosos para la continuación de o la prosecución del sumario, ¿sí? Entonces no es que el sumario quedó detenido sin ningún acto en forma inoficio o actos inoficiosos. De hecho, también por las particularidades que tiene el Consejo, había una comisión que estaba sorteada. Luego los miembros de esa comisión, por el tema del recambio de consejeros, tuvo que volver a sortearse. El Consejo estuvo suspendida sus actividades durante 3 meses prácticamente por la cuestión presupuestaria. Entonces, en ese interín, desde que ingresa la denuncia, transcurrió 1 año. Pero, todos los sistemas procesales también tienen un sistema de admisibilidad, porque si no pareciera que todas las denuncias entrarían sin filtro. Y esa, digamos, esos plazos no son contados como plazos de instrucción. Entonces, ¿por qué tanta rigurosidad al Consejo de la Magistratura, que además tiene sus particularidades y también puede dictar sus propios reglamentos? Bueno, esa es mi conclusión, no sé si quieren...
Sienta que vos dijiste, ¿habla de término o de plazo? Sí, para recordarlo, para...
El artículo 23 de la ley 80, que es el que invoca el doctor Toquier, dice, la instrucción tiene por finalidad establecer la existencia de los hechos denunciados y sus circunstancias, la calificación de los mismos y la participación en ellos del denunciado. El Consejo de la Magistratura y el instructor podrán citar testigos y solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar su comparencia. Durante la instrucción deberá garantizarse el derecho de defensa y serán aplicables en forma supletoria las normas sobre la materia del Código Procesal Penal. La instrucción deberá ser concluida en un plazo máximo de 3 meses contados desde que la denuncia tuvo entrada en el Consejo de la Magistratura, o con antelación a dicho plazo en el supuesto de existir requisitoria fiscal por presunta comisión de delitos. O sea, él dice, invoca, bueno, desde que ingresó la denuncia, que fue el 13 de agosto de 2017, se concluyó el plazo de los 3 meses.
Bueno, yo concretamente voy a solicitar que se rechace el planteo solicitado por el doctor Toquier. En primer lugar, creo que confunde el plazo con el término, ¿no? El plazo procesal es el lapso de tiempo que debe realizarse un acto procesal. El término es la finalización de ese plazo. Y acá hay una confusión. Por empezar, este es un órgano extrapoder. Como órgano extrapoder, sinceramente no creo que nosotros podamos dictar una sanción procesal como la nulidad que está solicitando en este momento el doctor Toquier. Más allá de eso, considero, y ya existen muchos antecedentes, de suspensiones de plazos de sumario. Por ejemplo, sin ir más lejos, el que le dimos en esta composición al consejero Maglione para el tratamiento del sumario que tuvo que hacer, como así también las circunstancias particulares de nuestro organismo, como por ejemplo que estuvimos sin sesionar. Esto podría llevar directamente a que hubiera la imposibilidad de, si se adoptara el temperamento solicitado por el doctor Toquier, la imposibilidad que se llegaran a trabajar las denuncias que se han formulado, porque sería de imposible cumplimiento que llegara la denuncia y en 3 meses que se pudiera realizar la admisibilidad al mismo tiempo, después de sortear el sumariante que pudiera realizar el sumario y llegar a la conclusión final. Por eso yo entiendo que es, acá también voy a otra cosa, a los términos perentorios y a los términos ordenatorios. Yo creo que esto, en definitiva, lo que está indicando es un plazo ordenatorio, ¿no? O sea, en definitiva, nos está sugiriendo la norma que no tengamos un plazo indefinido, sino que obviamente se concluya en el menor tiempo posible, que estiman que 3 meses sería lo adecuado, pero no es un término fatal, algo que inexorablemente va a traer, lleva a la violación de lo que él llama plazo razonable, porque si no, concretamente sería imposible realizar ningún tipo de sumario. Simplemente por eso.
Gracias, consejero.
No sé si lo entendí bien, porque yo hablo con términos judiciales, no, por ahí no agarro bien la pelota, pero lo que sí tengo bien en claro es que esto no es un tribunal de enjuiciamiento, es un consejo. También por eso también concuerdo con usted, doctor Luchetti, concuerdo con usted en el sentido que no hay plazo ni nada por el estilo, porque por ahí nos sesionamos, por ahí no estamos acorde a un tiempo estimado. Somos un consejo, no un tribunal de juzgamiento. Si no entendí mal, lo entendí bien, no sé.
¿Entendió bien? Usted entiende bien, realmente entiende bien.
Sí, aparte, digamos, lo que yo quiero, digamos, agregar es que, en general, en cualquier sistema procesal, hay un análisis de la admisibilidad de las denuncias. O sea, no es que las denuncias entran sin ningún tipo de filtro. Y luego hay una etapa de instrucción y de investigación. Y esas dos etapas, en la ley 80, no están así clasificadas. Lo cual no quiere decir que el Consejo de la Magistratura no pueda, para hacer operativa la norma, reglamentar este plazo. Y que eso esté fuera, digamos, de el principio de razonabilidad. O sea, lo que plantea el doctor Toquier es que se está violando el principio de razonabilidad de las leyes, ¿sí? Que este reglamento excede lo que establece la ley 80. Por eso hay que recordar que nosotros, si bien la ley 80 es una norma que está relacionada, la norma que nosotros, el plexo normativo es la ley 70 más las facultades que otorga la Constitución respecto de la cuestión reglamentaria, ¿sí? Y que los plazos previstos en nuestro reglamento son para poder hacer operativa la norma.
Gracias, consejero Ortiz. ¿Algún consejero más?
Sí, sí. Otro popular.
Otro popular.
Por lo que entendí, ¿se estaría violando el principio de razonabilidad de los plazos en el caso de que se dé lugar a lo que está planteando quien plantea la nulidad? Porque si no, operativamente sería, si se diera lugar a eso, operativamente entiendo que sería imposible poder llegar a cumplir en términos con los sumarios y con las actuaciones. Ahí sí se estaría violando, digamos, ciertos derechos como los que están planteando. Así que coincido con los anteriores consejeros.
Gracias, consejero Torrijos. ¿Algún consejero más? ¿No? Bueno, entonces yo coincido plenamente con lo que expresó la consejera Ustey, con lo que dijo el consejero Torrijos, Luchelli, y solamente habría que agregar que traspolar la garantía del plazo razonable de juzgamiento a un proceso que tiene neto contenido penal a un procedimiento administrativo no deja de ser complejo, sobre todo porque si bien la ley de enjuiciamiento de magistrados ha utilizado una desafortunada expresión o realmente ha quedado vieja en el tiempo en función de que con posterioridad se produjo la reforma procesal penal y ya en el proceso penal las denuncias ingresan, son recibidas por el Ministerio Público Fiscal, que tiene una averiguación preliminar que originariamente tenía un término que fue interpretado como fatal, pero luego, sobre la base de una tarea de interpretación, fundamentalmente del Superior Tribunal, quedó en claro que el punto de partida para contar la razonabilidad del plazo es el acto en el cual esa denuncia se admite, como que se le encuentra cierta verosimilitud, que se llama apertura de investigación. Bueno, si vamos a buscar paralelismo, más allá de la dificultad de traspolar una garantía surgida en el proceso penal a un procedimiento administrativo como este, nos encontramos con que, bueno, aquí la denuncia, sí, ingresó, pero fue tratado con la comisión de admisibilidad. Que tenía los problemas que acabamos de denunciar en el tratamiento del problema anterior, de la cuestión anterior, que es que, bueno, había todo un estamento que no podía intervenir, hubo que trabajar en pleno, como dijeron los consejeros, el pleno se reúne periódicamente. Entonces, recién cuando el pleno erigido en comisión de admisibilidad encontró verosimilitud en esa denuncia mereció un temperamento. Todo lo que ocurrió con anterioridad fueron actos que no generaron la zozobra del sumariado, que no sabía lo que iba a pasar, no, fueron todos actos cumplidos, incluso a los fines de respetar los derechos del sumariado. pensando principalmente en el sumariado, que es la comisión de admisibilidad, luego el tratamiento por el pleno. El principal beneficiado de esta estructura de análisis es el propio sumariado, por lo cual que el propio sumariado invoque que se vence el término porque tiene dudas, cuando en realidad todos estos trámites se realizan privilegiando la objetividad y el tratamiento por el pleno, que en definitiva es la última garantía, no deja de ser contradictorio. Evidentemente aquí el término, con una razonable interpretación que creo que es la que ha hecho Martina, comienza cuando la comisión, ese término de tres meses comienza cuando la comisión, que en este caso fue el pleno, dijo, bueno, acá hay verosimilitud como para comenzar el trámite, bueno, y eso ocurrió hace poco tiempo, ¿sí? Y en realidad el reglamento, la ley, el reglamento, habla de un término de instrucción, que el cual puede ser prorrogado por las razones que sean atendibles para el pleno. Entonces, la verdad, no es un planteo que tenga sustento. Así que sometemos a votación la moción de la consejera Ortegui de rechazar el planteo de nulidad por vencimiento del plazo razonable de juzgamiento, deducida también por el doctor Toquier, por la afirmativa. Entonces, por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Magistratura rechaza el planteo de nulidad deducido por el doctor Toquier, por lo cual el trámite del sumario continúa según su estado. ¿Quieren hacer un corte intermedio de 5 minutos o pasamos a la recusación del consejero Torrijos planteada por los fiscales Napoli e Iturrios? Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos para el audio, entonces.